como preámbulo, les cuento el marco en el que inserto esta charla. Me llevo 25 años aproximadamente trabajando en una especie de repertorio, una especie de compendium sobre Aristóteles en España, Aristóteles Hispanus, que en principio atiende a la transmisión textual y la pervivencia de Aristóteles en España en todas las lenguas, griega, latina, árabe, hebrea, lenguas vernáculas, etcétera, hasta 1600. Y en ese proyecto voy cubriendo parcelas, poco sobre encargo, como en este caso, con la política, para al final intentar llegar a ese mosaico de conjunto en el que faltarán naturalmente muchas teselas, muchas cosas quedarán en el aire, pero confío en que la información que se facilite, aunque no sea muy extensa, pues que sea más o menos fiable, y podamos tener un instrumento útil para muchas especialidades relacionadas con Aristóteles, muchas ramas. Dicho eso, pues en ese marco voy a hablar sobre todo de especificidades de la transmisión textual de la política, en la medida en que pueda hacerlo, y después me referiré a cómo esos aspectos de la política pues, se ven reflejados en España, en la transmisión textual hispana y en la pervivencia de los textos. Empezaría diciendo que, como saben, la transmisión de la política es relativamente baja o muy baja en lo que es el corpus aristotélico. Es decir, si comparamos con la lógica, con la ética, con el de ánima, incluso tratados similares, seguramente, no tengo una estadística, pero llegaríamos a la conclusión de que el material es mucho menor. Causas. Una de ellas probablemente el propio contenido enormemente histórico de la obra, ligado a la situación de la polis ateniense sobre la que habla Aristóteles, en un texto que es difícil en griego, difícil en su traducción castellana incluso actual, y que naturalmente ha sido difícil siempre en su interpretación. Un factor. En segundo lugar, el difícil deslinde en ocasiones, la diferenciación a veces difícil de lo que dice Aristóteles en la poética, de lo que dice en la ética, Nicómaco sobre todo, que escribe más o menos contemporáneamente, de la información que da en económica, vamos, pues económica, dentro de esa tripartición clásica de monóstica, es decir, de lo que se refiere a la persona monástica o económica, lo que se refiere a la familia, digámoslo así, al ámbito familiar y política, lo que se refiere a la relación entre el individuo y el Estado. Pues bien, en esa tripartición las ideas muchas veces coinciden en uno y otro campo, y eso creo que hacía difícil también, que era un elemento de competencia difícil para la obra, para que se transmitiera mejor. En este sentido hay que decir que muchas de las ideas principales de la política, empezando pues la de el hombre zoon politikon, physei, por naturaleza, o la idea de la esclavitud natural, o la situación de la mujer respecto al hombre, eran cuestiones que naturalmente se trataban en la ética, se trataban en otras obras aristotélicas, y digamos que de algún modo era prescindible lo que se decía en la política. A todos estos factores hay que sumar que también competía en cierto modo con la retórica, en la medida en que la relevancia de la persuasión por la palabra en toda actuación política eficaz era un elemento fundamental. Y en este sentido me referiré brevemente a la retórica de Alexandrum, por ejemplo, una obra pseudo-aristotélica que solemos atribuir hoy a Anaxímenes de Lámpsaco, que se escribe probablemente al tiempo que Aristóteles redacta su propia retórica, y que tiene dos elementos de interés. En primer lugar, que ahí se alude a los secreta retórica, es decir, a la retórica como una especie de vehículo para acceder a determinadas posibilidades o capacidades de poder, y ese término secreto ya nos remite naturalmente a una tradición como la del secretum en este mismo ámbito. Pero es que la retórica de Alejandro va precedida también de una carta espuria de Aristóteles a Alejandro, que naturalmente no es obra de Anaxímenes de Lámpsaco, que es un añadido probablemente 4 o 5 siglos posterior, y que ya inserta también la obra, o la incluye en un subcorpus dentro del corpus, de obras que llevan, obras aristotélicas, pseudo-aristotélicas, que llevan una carta a Alejandro que las precede, que las prologa. Me estoy refiriendo al De Mundo, me estoy refiriendo a esta propia obra que he mencionado, naturalmente al Secretum. Es un asunto muy complicado en el que naturalmente no podemos entrar aquí, me refiero simplemente a una afinidad y que creo que puede explicarse, o por provocar también quizá en el coloquio, esta presencia de cartas espurias, por un lado, a la influencia de esta, de ese roman epistolaire en torno a Alejandro, de cartas de Aristóteles a Alejandro, que probablemente tiene su origen ya en la antigüedad, que se compila probablemente, o se conoce al menos, en el Bagdad del siglo IX, y de donde pueden salir ya muchos de estos materiales que lo dirán al secreto, un secreto de mundo, etc. Eso por una parte, y por otra parte, creo que este elemento de la carta, tiene relación con lo que decía anterior, anteriormente, tiene una utilidad, y es a un tratado esotérico como es la política, es decir, un tratado árido, un manual escolar, una scientia, en principio, pura y tan contextualizada. El poner una carta con un destinatario concreto que la contextualiza, la sitúa, digamos, en un ámbito de una cierta validez general, creo que es una función que estos compiladores, estos eruditos tenían en cuenta al insertar estos elementos extraños. Termino pues este apartado diciendo que la política realmente lo tenía difícil por su competencia desde el punto de vista del contenido con otras obras y que es un factor pues, que hay que tener en cuenta. A continuación me voy a referir a las distintas tradiciones que considero para Aristóteles hispanos, es decir, la griega, la árabe, fundamentalmente la latina y la vernácula. En lo referente a la tradición griega, por fortuna sabemos que Aristóteles escribe una política, porque él mismo se refiere a ella, en la Ética Nicómaco, en Tois Politikois Logois, tiene mis escritos políticos, en principio la referencia pues, parece que ha de interpretarse así. La obra está incluida en los dos catálogos más importantes, Diógenes Laercio y Ptolomeo, lo cual la llamó, digamos, Marchamo, Peregrí, a la obra también, y probablemente a la de una obra de Teofrasto, también con 8 libros, a la que alude Diógenes Laercio y que no conservamos, es un elemento distorsionador que quizá tenemos poco en cuenta. Y como tercer rasgo, como saben, está incompleta. El libro octavo no se conserva íntegro. En este sentido, se asimila a la poética. Es decir, el segundo libro de la poética probablemente se nos pierde muy probablemente, pienso. Probablemente un accidente material, puramente. Y bueno, tenemos el Tractatus Coesignianus, su contenido, en un resumen bizantino del siglo X. Pero bueno, el hecho de que estuviera al final de, probablemente, de todo un corpus, si es que la poética formaba parte del órgano al final, precisamente, pues es muy verosímil que en ese momento se perdiera esa parte que conservamos por otras vías. Algo parecido pues pasa con la política. Es una obra que no tiene comentarios antiguos conocidos, es un rasgo también diferencial. Es probable que no fuera leída con entusiasmo en quienes gestionaron sobre todo el corpus aristotélicum, que no fueron los peripatéticos, sino los neoplatónicos, y que eso, digamos, ese factor hiciera que la política no integrase o no formase parte del canon de lecturas preferidas. De hecho, yo la única referencia que he logrado encontrar es Proclo, que sí hace referencia a haber leído el corpus completo incluida la política, pero creo que es el único comentario en este sentido. Y tenemos fragmentos de un comentario bizantino del siglo XII de Miguel de Éfeso, figura fundamental, en el círculo de Anacomnena, Constantinopla, el cogollo, el centro de la copia de Aristóteles en ese momento, y ahí Miguel de Éfeso escribe un comentario a la Política del que solo conservamos esquerta, fragmentos que se están editando en este momento en el corpus de Grüter que organizan, que editan en Berlín. En cuanto a transmisión directa, vamos a ver, tenemos muy pocos manuscritos también, relativamente, 32, lo cual es un número de manuscritos completos, griegos. 32 manuscritos, un número pequeño en términos de transmisión aristotélica, y todos, y este dato es importante, del 14 en adelante, fecha sumamente tardía también para el conjunto de la transmisión aristotélica, que muchas veces empieza en el 9, en el 10. Por tanto, tres a estos 32 hay que añadir tres manuscritos fragmentarios, 16 con Esquerta. Aprovecho ya para decir algo sobre el Aristóteles Hispanus. Un solo manuscrito en España, el Matritensis 4578, y, en cierto modo, por casualidad, pertenece al fondo de Láscaris, el fondo más importante que tenemos en la Biblioteca Nacional, prácticamente el que lo integra fundamentalmente, el de Constantino Láscaris, un manuscrito de 1494, que llega de San Salvador de Messina. Se conserva en Messina, hasta que la biblioteca se trae a la biblioteca de Láscaris, se lleva a la Biblioteca Nacional, siglo XVIII, o sea que no es un producto autóctono. Esto diría como fundamental respecto, en esta especie de estado, la cuestión respecto a transmisión griega. Transmisión árabe, siempre importante, por cronología relativa y por importancia cultural. Como saben, es uno de los pocos tratados que no parecen haber sido traducidos al árabe en ningún momento, ni al siriaco ni al árabe, por ese orden. Únicamente hay referencias al libro primero y al libro segundo en autores árabes de los siglos 10, 11, 12, estudiadas en su día por Salomon Pines, un magnífico artículo. Pero estas citas del libro primero y segundo no acreditan la existencia de una versión completa de Política, y ni siquiera de una versión de esos dos libros. Política 1 y Política 2 son libros introductorios, de complejos, seguramente elaborados en distintas fases por el propio Aristóteles, con mucha información, pero tanto dispersa, difícil, que se tradujesen esos libros y no se avanzase en la traducción, es una opción. Otra posibilidad, naturalmente, que no se haya conservado por un azar la traducción árabe. A mí me parece inverosímil que no haya absolutamente, que no haya más referencias. Pero bueno, en mi opinión, tampoco soy experto en esa materia. Peters, el autor de la Aristóteles Árabus, al explicar esta circunstancia, dijo, o querer explicarla, que los árabes desde época preislámica sustituyen la Política por la República de Platón. Esta es una hipótesis difícil de... digamos que se ve repetida de vez en cuando en la bibliografía, pero difícil de demostrar, entiendo. No tenemos ningún diálogo de Platón traducido, completo, tampoco en árabe. Tenemos una sinopsis de la República de Averroes, pero que no parece estar hecha directamente sobre una traducción o una paráfrasis de la República, sino a través de la sinopsis de Galeno de los diálogos de Platón, es decir, que sería también una tradición indirecta, y por tanto lo referente al mundo árabe, pues es muy difícil de rastrear. En un momento determinado, en su comentario medio a la Ética a Nicómaco, si recuerdan, dice Averroes que no se conserva la Política, tiene referencia a la obra, que no se conserva en la traducción latina el De Regimine Villae. Claro, es una denominación tan difícil de identificar a priori con la Política, puede ser el Secretum. Secretum es conocido ya desde el siglo X en España. Parece que se cita por vez primera también en España, si yo no estoy equivocado. Si no es así y alguien sabe, pues por favor pido que me corrija, pero la primera mención es española, en autor árabe, y luego se traduce aquí en España también, en Toledo. Es decir, que son obras pseudo-aristotélicas que probablemente entren por la península. Antes ha salido el tema de la tradición hebrea. Yo ahí lo único que conozco es que precisamente el comentario de Averroes a la República solo se conserva en su traducción hebrea, no se conserva el original árabe. Y en segundo lugar, recientemente, yo esto no lo sabía, que Jiménez de Rada utiliza epístolas aristotélicas a través de Ben Ezra, parece. Es decir, a través de la mediación también judía. En este sentido, pero referencias muy, muy, muy contadas. Creo que se pueden en este momento, hacía bote pronto, no he conseguido localizar más de pervivencia de esta obra. En relación con esta, y para terminar, con este apartado árabe y oriental, pues me referiría a dos momentos, simplemente casi enunciándolos, porque me dispongo de poco tiempo, a dos momentos que entiendo cruciales. Uno, Domingo Gundisalvo, siempre presente en este tipo de temas, Toledo, 1130-1150, que hace referencia a una scientia regendi civitatis, una scientia gubernandi civitatem, a una civilis ratio, y a la política como una pars ética, es decir, como una parte de la ética. Estas referencias seguramente proceden también de fuentes árabes, Avicena, Al-Farabi. Sobre esto ha escrito, yo creo, muy prudentemente Fidora, diciendo que Gundisalvo no accede a, aunque conozca lo que se está haciendo en París y en Francia, no accede directamente a fuentes latinas, sino que utiliza un Aristóteles Árabus de procedencia peninsular. Yo creo que es verosímil. Eso no quita que no pudiera tener información de lo que se estaba haciendo en Francia a mediados del siglo XII, en Mont-Saint-Michel o donde sea, y vamos a sacar el affaire Guggenheim de nuevo, porque yo creo que está resuelto. Es evidente que en un mismo momento Aristóteles está llegando a Francia desde Constantinopla y desde el sur de España, desde Toledo, al mismo tiempo. Fuentes distintas, prácticamente contemporáneamente, y que las primeras traducciones son latinas, sin ninguna duda, también porque es Jacobo de Venecia, quien en 1130 está con el antes mencionado Miguel de Éfeso en Constantinopla, traduciendo directamente de griego al latín. Es una polémica muy ideológica, pero que en términos científicos creo que está resuelta. Cierro pues esa tradición griega, esa tradición árabe, y pasamos a la latina. Claro, dadas las circunstancias, ausencia de una tradición griega anterior al 14 directa y ausencia de tradición árabe, pues la tradición latina es fundamental. Y aquí el nombre de Guillermo de Morbeque, conocido por todos, quien dominico que hace una primera traducción latina que conozcamos de la política aristotélica, en primer lugar de los dos primeros libros casi completos. Coincidencia con lo que hemos dicho del mundo árabe, pero seguramente casual, es decir, azarosa. Eso no significa naturalmente que le esté utilizando, porque se mueve en otro ámbito. Él traduce directamente del griego y traduce hasta ahí, pues, por lo que sea. Es la llamada Translatio Imperfecta de los dos primeros libros, en torno a 1265-1266, editada en el Aristóteles Latinus. Y unos años más tarde, 5 o 6 años más tarde, hace una traducción completa de la política, la perfecta, la Translatio Perfecta, en 2 recensiones distintas, una muy transmitida, 107 manuscritos, me parece que se ha recogido, 107, y una segunda recensión, un poquito posterior, Requensio Alta, una recensión segunda, con un solo manuscrito conservado. Cuanto más sabemos de Merveke, yo creo, más se demuestra que era una persona competente en griego, pues a lo que decía Roger Bacon y demás, respecto a este grupo de traductores, incluido Merveke, una persona competente y que sobre todo, y eso lo podemos demostrar de todas las maneras, que indagaba constantemente en fuentes, en manuscritos. De modo que cuando terminaba una traducción, si encontraba un manuscrito en Constantinopla, se lo llevaban del sur de Italia, no sé, él podía colacionarlo, incorporaba inmediatamente y ahí traducía de nuevo. O sea, es una fuente fundamental. Importancia de la traducción de Merveque, pues naturalmente que es nuestro antiquior, es nuestro testimonio más antiguo porque refleja un manuscrito griego que no conservamos y que además no está identificado, que no podemos situar en el estema de ninguna manera, es decir, que hace las veces de un manuscrito griego. Y además ofrece una traducción que no será sustituida hasta muy tarde, ya como por Bruni, por Ginés de Sepúlveda, ¿no? Para hablar ya de un caso español, es decir, una traducción fundamental. Pequeño apéndice sobre Aristóteles Hispanos, se conserva en 7 manuscritos latinos de los siglos XIII y XIV españoles, que yo tenga documentados, ninguno de ellos de excepcional importancia, que habría sido interesante disponer de un manuscrito de la traducción de Merveque en la Catedral de Toledo y próximo a Merveque, como ocurre en otras, para otros tratados, pero no es el caso de la política. Tenemos un ejemplar en Toledo, pero mano hispánica, y que seguramente nada tiene que ver con Merveque, desgraciadamente. Y, por último, respecto a Merveque, pues que ejerce una influencia fundamental en la escolástica latina. Apartado siguiente, el de la escolástica latina, de los siglos XIII y XIV, que utiliza y que glosa el difícil texto de Aristóteles, que sigue siendo difícil, sigue siendo incomprensible muchas veces en la traducción de Merveque, porque hace una traducción directa, verbum de verbo, de acuerdo con su práctica habitual. No es una traducción literaria con Lara Bruni, es una traducción medieval en ese sentido, o del gusto de Cartagena, si creemos, pero en ese sentido. Y que no obstante, y dicho sea como homenaje al genius loci francés, que ejerce una influencia en el país de Alberto Magno, cuando Alberto Magno está aquí en 1260 aproximadamente, la cátedra de teología, ya utiliza la recién aparecida traducción de Merveque, igual que luego utilizará la traducción completa, él parece que utiliza ambas versiones. En París tenemos también a Tomás de Aquino, durante su segunda estancia en París, que es cuando trabaja en su Sententia Libri Politicorum y en su De Regno, especie de espejo de príncipe, suele decirse por esas fechas también, y bueno, ejerce pues, la influencia que ejerce todo lo que escribe Tomás de Aquino en ese momento. Hay que decir que la Sententia Libri Politicorum termina en el libro tercero, en este caso, y es continuada por Pedro de Alvernia hasta el final, autor también fundamental en este contexto. Y después hay una serie de autores a los que no tenemos tiempo para referirnos, el propio Buridano, Walter Burley y Egidio Romano, autor que en este mismo momento también está escribiendo su De re divini principis, que va a ser obra fundamental para la época, y que tiene una influencia, como siempre nos referimos al caso hispánico, fundamental en la España del 14, sobre todo gracias a García de Castro Geriz y a la glosa castellana y a otras obras, el Tratado de la Comunidad, etcétera, etcétera. Yo no he establecido, bueno, todo esto es lo que ha estudiado Fluela, Charles Law, etcétera, profusamente, no me detengo en ello. Y tampoco puedo establecer una comparación, querría haberlo hecho en esta ocasión, con lo que ocurre con los económicos, que yo creo que tiene una transmisión muy parecida a la política en términos cuantitativos, al menos, de ejemplares. Y bueno, en ocasiones algún añadido, algún plus. Es el caso de un comentario, el único comentario autóctono, digamos, o de un autor español a la. Este tipo de obras lo tenemos a la económica, a los económicos, Ferrandus de Hispania en el siglo XIV, pero trabaja en París. Y de esta época, pues 1370 es un año que hay que citar porque Nicolás de Oresme traduce al francés La Política y es un hito también en la transmisión de la obra. Y con esto he consumido mi tiempo. Quería hacer referencia muy breve a lo que ocurre en los siglos XV y XVI con la transición de los, entre uno y otro siglo, de los primeros impresos, la Princeps griega, Aldina, 1495-1498, La traducción castellana de Cozzi, que citaba él, precisamente, o editada, publicada por Jorge Cozzi en Zaragoza en 1509, que citaba el profesor Lorenz previamente, con prólogos ya de Bruni, es decir, y bueno, y obras parecidas. En el siglo XV, yo en ese momento en repertorio tengo aproximadamente 12 autores que se ocupan de la política. Cito, Enuncio, Alfonso de Madrigal, el Tostado, Luis de Valencia, autor de una epítome, Pedro de Castrobol. El círculo del que se ha hablado, me parece, pues, de Pedro Martínez de Osma, fundamental, y Fernando de Roa, en Salamanca. Hay que decir que de ahí salen no menos de 5 manuscritos glosados, siempre en Salamanca, en los años 1560-1565, en ese momento, esta eclosión realmente del estudio de la política en Salamanca. Estudia sobre todo Valverde, me parece, profesor de Granada, varios artículos. Y otros nombres, Sánchez de Arévalo, Gonzalo de Frías, Alonso de Cartagena, y en el ámbito catalán, Joan Ferrer y Eiximenis, de quien se nos acaba de hablar también. Y ya en el siglo XVI, pues seguramente son muchísimos autores más, aparte de los traductores propiamente, Ginés de Sepúlveda y Pedro Simón Abril, pues no sé, no tengo recuento que yo me haya ocupado. Mendoza, Diego Hurtado de Mendoza, se interesa por la obra y la nota en su ejemplar Aldino, en griego. Fox Morcillo, lo ha estudiado Jäger, Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, tantos autores. Termino pues diciendo que, perdón si todo lo que he dicho en esta especie de estado de la cuestión rapidísimo, que únicamente ha querido enfatizar aquello que a mí me parece que caracteriza desde un punto de vista tipológico la política frente a otras obras del corpus y lo que pasa con ella brevísimamente en España, y decir pues que claro, esto requiere todavía muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de edición, de buena edición de textos y muchísima actualización, lo cual con internet es cada vez más difícil. Yo siempre me acuerdo de esto que dice Francisco Rico en El pequeño mundo del hombre, en la segunda edición que sacó en 2000, algo me parece, en el prólogo que puso, dijo, yo iba a reelaborar El pequeño mundo del hombre, y me puse a ello, pero hice una búsqueda en internet, en Microcosmo o no sé qué, y me aparecían 200.000 entradas, es decir, échale un cabo. Es prácticamente imposible, y eso naturalmente pasa más con cada una de estas cosas que tocas. Entonces intentaremos hacer lo que podamos, con tiempo y una caña, todo se pesca, y naturalmente yo agradeceré todas las referencias que me den sobre todo lo que tenga que ver con Aristóteles, hasta 1600.